En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 30 de agosto. Esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul, te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Hoy vamos a tener invitados en el estudio, vamos a tener notas telefónicas muy interesantes, así que no te muevas hasta las 21 acompañándonos en Agenda Semanal. Y como siempre me acompaña Lucas Damián, ¿cómo le va?
Hola Fabi, todo muy bien. Este fin de semana tenemos muchos recitales, así que más adelante en espectáculos les voy a comentar, además de visitas a estrellas de Hollywood que vinieron acá a la Argentina, como Matt Damon, por ejemplo. Bueno. Así que esto más adelante. Mientras tanto, les comento nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en Facebook e Instagram como Agenda Semanal. También nos pueden escribir por mail a agendasemanal911@gmail.com o si no, por Twitter, @agendasemanalok. Okay.
Muy bien, y antes de empezar la charla con nuestros invitados, vamos a tener música en vivo, música europea, música más precisamente de Portugal, con el grupo Fadeiros, pero antes quería hablar un poquito brevemente de política. Todo en este país parece que gira en torno de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta de la Nación. De lo que dice, de lo que hace, de lo que sale de su casa, de que vuelve a su casa, qué pasa con la seguridad en torno a su domicilio ahí en Recoleta, en Juncal y Uruguay, qué hace el Partido Justicialista, que en este momento está reunido el Consejo Nacional Partidario ahí en la calle Mateus 130, esperando el arribo del presidente de la Nación. ¿Todo para qué? Para dar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, que solo tuvo hace unos días una acusación por parte de un fiscal que pidió una condena de 12 años y también que no pueda ejercer más cargos públicos. Todavía falta que un tribunal resuelva el caso por las obras viales en Santa Cruz, pero eso será en noviembre. Estamos terminando agosto. Falta septiembre, falta octubre, falta noviembre. Hasta esa fecha vamos a estar así, continuando lo que pasó el sábado ahí en Juncal y Uruguay, el enfrentamiento entre manifestantes, seguidores de Cristina Fernández de Kirchner con la policía. Hoy también Juntos por el Cambio, pero el sector del PRO tuvo una reunión, un almuerzo en un restaurante de la Costanera, porque había diferencia entre ellos mismos, entre Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, y Patricia Bullrich, titular del PRO, ex ministra de Seguridad del gobierno de Macri, estuvo Macri, no se ponen de acuerdo si hay que ponerle custodia a Cristina Fernández de Kirchner, sacarle la custodia, no saben qué hacer, todo gira en torno de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, ahora en septiembre agarrate porque te aumentan todos los servicios, te aumenta el transporte, te aumenta el subte, te aumenta las expensas, te aumenta los alquileres. De eso nadie habla. Hablamos de Cristina Fernández de Kirchner, que es una persecución para los kirchneristas, para los otros es una decisión de la justicia. Bueno, No se puede vivir así, pensando nada más en una sola persona, cuando hay 45 millones que sufren la consecuencia de las políticas que ejecuta el gobierno nacional y también a veces los gobiernos provinciales o las intendencias. Pero bueno, así estamos. Eso es lo que quería decir sobre la política. Pero vamos a relajarnos, vamos a charlar un poco de música con Ana Kuzmuk y Nicanor Suárez del grupo Fadeiros, que hacen los fados portugueses hermosos y que se van a estar presentando el próximo domingo 11 de septiembre en el Café Berlín, ubicado en Avenida San Martín, 6656, junto a otro grupo que también hace música portuguesa, como es Almalusa. Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Gracias por venir.
No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, es importante que hayan llegado hasta acá, porque no es fácil, como siempre digo, movilizarse un martes a la noche y venir a hacer su música.
Y además con los instrumentos también, para venir.
Sí, no sí, es estoy acá con el contrabajo, que es como un piano acostado.
Exactamente.
Y el contrabajista, por supuesto.
Se llama Nicanor, muy bien. Ana, este no es el primer la primera presentación que hacen en el bar,
en el Café
Berlín. Café Berlín.
No, no es la primera vez. De hecho, hemos compartido con los colegas, con Almalusa,
sí,
en abril, una experiencia ahí.
¿Cómo fue?
Maravillosa. Y de ahí me parece que viene este gancho de la segunda.
Había que repetir.
Había que repetir. Sí, sí, porque es un lugar muy lindo. Y nos dio mucha alegría, la verdad, combinar un poco nuestras visiones del fado y llevarlos al escenario nuevo de ahí, de Café Berlín, de Villa
Devoto.
¿Y los
argentinos les gusta el fado o lo conocen poco?
Bueno, no es muy difundido, la verdad que no, pero es muy lindo, es muy fácil de aceptar y de disfrutar. Nosotros ponemos nuestro granito de arena para difundir desde nuestra visión. Hay muchísimos inmigrantes portugueses, muchas comunidades portuguesas. Sí. De hecho, nosotros por suerte tenemos la tranquilidad de que nos aceptan y que comparten nuestra propuesta y nuestra evocación, digamos, de la música, de su cultura de Portugal. Así que sí, tenemos ese público y también podemos decir a esta altura, después de tantos años y tantos discos, que también hay gente que lo ha conocido a través nuestro. Entonces ha hecho como su investigación, aparte de Fadeiros, hacia Portugal. Y es un género que para mí, en particular, con la evolución, digamos, acá le ha ido muy bien con las nuevas propuestas y eso.
Y ustedes ya llevan 15 años de trayectoria. ¿Cómo,
sí,
cómo fue que empezaron? ¿Cómo empezó el amor por esta música?
Yo creo que me voy a adjudicar esa parte porque, bueno, total, los chicos, mis compañeros, no van a estar muy en desacuerdo. Yo conocí el género por casualidad, porque encontré algunas versiones de cantautores portugueses que me atraparon, me pareció maravilloso de escuchar, muy muy simple de conmoverse uno con el género. Y a partir de ahí, lo demás fue muy contagioso, por suerte. Yo tuve la inquietud con la guitarrista, con Patricia Álvarez, y empezamos a compartir el género, a compartir la música para el público, y gustó, y de pronto nuestros compañeros de hoy, en su momento eran nuestros invitados del dúo,
sí,
y fuimos de a poco buceando en el fado con cuidado. El primer disco tiene fados y versiones de algunas canciones latinoamericanas, por ejemplo, españolas, como para emparentar un poco y ver qué pasaba con esto que nos gustaba tanto. Y nos fue maravilloso, la verdad es que los disfrutamos y pasaron los años y estamos hoy acá con la misma formación prácticamente y felices.
Son tres mujeres y dos varones.
Sí, al día de hoy.
Muy bien.
Así somos.
Bueno,
si me permitís, los voy a nombrar.
Sí,
porque
por favor.
Nobleza obliga. Patricia Álvarez, como dije, en la guitarra. Pepa Vivanco en flautas. Está Mariano Gora en la percusión, en el clarinete. Nicanor Suárez en el contrabajo, y eventualmente tenemos algún invitado en guitarra portuguesa, que es como el instrumento más característico del género.
Y con el idioma, ¿cómo fue? ¿Ya sabías?
No, yo tengo mucha tranquilidad porque soy muy respetuosa de las cuestiones fonéticas, entonces para mí fue como mucho más fácil bucear por la pronunciación que, por ejemplo, el de Brasil, que me resultaba más complicado. Entonces me pareció que fue como muy blando todo a partir de la manera de interpretar, y no me fue un problema, y empecé así, siendo muy atenta con la pronunciación, con la cadencia. Por supuesto que sé que la investigación de las letras, de los poemas y sus traducciones están siempre presentes, ¿no?
Muy bien, ¿no? Y me imagino que los oyentes como nosotros tienen ganas de escuchar a Fadeiros.
Bueno.
Así que vamos con un tema.
Sí, se llama Sabe Deus.
Vamos.
Sabe Deus tudo o que me vai na alma. Sabe Deus onde encontro a minha calma. Só Deus sabe como acalmar amanhã que saíste nesse dia em que me deixaste e para sempre partiste. Sabe Deus como a fria nos acalma. Sabe Deus como a minha voz te chama. Só Deus sabe como posso viver nesta tristeza de saber que não vais voltar, e esta minha certeza. Mas se Deus quiser, tu estarás à minha espera, onde sempre primavera. Mas se Deus quiser, voltarei para junto a ti, renascendo. Sabe Deus como a fria nos acalma. Sabe Deus como a minha voz te chama. Só Deus sabe como posso viver nesta tristeza de saber que não vais voltar, e esta minha certeza. Mas se Deus quiser, voltarei para junto a ti, renascendo um dia.
Que lindo tema, interpretado por Ana Kuzmuk y Nicanor Suárez en el contrabajo, del grupo Fadeiros, que te recuerdo que se van a presentar el domingo 11 de septiembre en Café Berlín, en Avenida San Martín 6656, en Villa Devoto.
Así es, ahí estaremos.
Muy bien. ¿Y cómo definís al fado? ¿Qué es una música melancólica, romántica, triste, alegre?
Bueno, decía Fernando Pessoa, es el cansancio del alma fuerte. Uh-huh. Y es un poco eso, es muy intenso, uh-huh. Sí, es muy nostálgico, habla del pueblo, de la vida cotidiana, tiene una raíz parecida a la cadencia o a la melancolía portuaria del tango.
Ajá,
¿no?
Sí.
Pero no deja de hablar de los amores, desamores, encuentros, despedidas.
Ajá.
Y también los hay un poco más campesinos, un poco más para bailar, aunque dicen que no se baila el fado, pero la verdad es que tiene como esa cuestión arábigo-andaluza, ancestral, que a mí me parece muy... muy intenso, es eso lo que me pasa. A mí me puede hacer reír, llorar, claro, con la misma intensidad.
¿Y qué instrumentos se usan? ¿Sabía de una guitarra portuguesa?
Sí, ese es el más característico, que tiene como un montón de cuerdas, uh-huh, 6 dobles cuerdas, y tiene una sonoridad así como muy metálica. Y es muy lindo de verlo también, es como si fuera algo parecido a un laúd.
Uh-huh.
Y parece que solo se toca fado con esa guitarra. Ajá. O sea, que está en Portugal, y nosotros por suerte la conocimos, está acá en Argentina también.
¿Y es cierto, bien, que Fadeiro incorporó también el charango?
Y el Fadeiro es cierto, porque ahí va cuando hablábamos de la óptica con la que uno se refiere al fado desde Argentina. Uh-huh. Y nosotros estuvimos muy cerca primero de la fusión de las cantautoras portuguesas contemporáneas, uh-huh, que agregaban otros instrumentos a la formación tradicional de guitarras, dos guitarras, la guitarra portuguesa, la guitarra acústica, el, uh-huh, bajo y el cantante. Nosotros empezamos como con una visión más latinoamericana y seguimos por ahí. La verdad es que nos tomamos esa licencia porque a mí me parece que ahí está la evolución, a ver qué es lo que nos sucede a nosotros con esa música. Uh-huh. Y bueno, en el Café Berlín vamos a mostrar estas dos miradas, porque Alma Lusa, nuestros colegas, tienen como esta visión un poco más tradicional.
Uh-huh.
Y sí, por nuestra parte hay cajón peruano, hay charango, hay flautas.
Que así todo que... lo pueden ver el domingo 11 de septiembre en Café Berlín.
Sí.
Muy bien, vamos con la despedida, con otro tema más.
¿Cómo no?
¿Con cuál?
Y se llama Desfado, es como, yo digo, como el antidomingo.
¿Y sus redes sociales antes de despedirnos?
Ah, sí, estamos en Instagram y en Facebook, fadeiros.fadeiros, es muy fácil.
Bien.
Como decir tangueros, pero fadeiros.
Vamos.
Quero destino que não creia no destino, e o meu fado não ter fado nenhum. Canta-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria, ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade, que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por eu sentir também, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse, não cantarei se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez houvesse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgracia esta sorte que me assiste, ai, mas que sorte viver tão desgraçada, da incerteza que nada mais certo existe, além de grande incerteza de não estar cerca de nada. Ai, que saudade, que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por eu sentir tão bem, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por eu sentir tão bem, e alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Anda! Thank you.
Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Ana Kuzmuk y Nicanor Suárez del grupo Fadeiros, que nos colmaron con su música, con su fado portugués, que se van a estar presentando el domingo 11 de septiembre en Café Berlín, en Avenida San Martín 6656.
Muchísimas gracias a ustedes por el generoso espacio. Los esperamos a todos.
Ahí estaremos.
Muchas gracias.
Gracias.
En Agenda Semanal, llegó el momento del deporte.
Bueno, vamos a hablar de deportes. Mañana, a las 21:30, en el Fortín de Liniers, Vélez Arfiel jugará el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores de América ante nada más y nada menos que el Flamengo de Río de Janeiro. Un partido muy difícil acá en la cancha de Vélez, como también será difícil el próximo miércoles de la semana siguiente, a la misma hora, en el Maracaná de Río, ¿sí? Pero Vélez tiene un equipo joven y con algunos experimentados, ¿sí? Como por ejemplo Prato, como por ejemplo Jansson. A los que se suman los jóvenes que tiene Vélez, que vienen pisando fuerte, te digo, tanto los titulares, los volantes, el defensor que tienen, el zaguero, como los suplentes como Osorio, como Fernández, cada vez que entran demuestran que están a la altura, y el técnico, el cacique Medina, le tiene fe, le tiene confianza a sus dirigidos, o sea, no le tiene miedo a, no le teme al poderoso Flamengo. Mientras tanto, hoy a las 21:30 se va a jugar el partido de ida de la otra semifinal. El paranaense va a recibir al Palmeiras.
Partido complicado y la final. Se espera, bueno, esperemos que llegue un equipo argentino, pero sí, en Guayaquil veremos a ver cuál de estos
equipos. Ojalá que llegue Vélez, y Palmeiras ganó las dos últimas Copa Libertadores.
Exactamente.
Muy bien. Pero hay una cosa mala. ¿Por qué? Porque a las 9:30 juega Vélez, mañana, te dije, por la Copa Libertadores. A la misma hora, por la Copa Argentina en Resistencia, en Chaco, va a presentarse River Plate ante Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina. Uno tiene que elegir ahí qué partido ver. Por la instancia y por ser un equipo argentino y otro brasileño, yo me juego a ver Vélez y Flamengo. Pero es una lástima que uno no pueda ver River, Defensa y Justicia, porque lo ponen a la misma hora.
Además está el condimento de los directores técnicos. Que,
Gallardo y Becasio.
Claro, el enfrentamiento que hubo en su momento en la cancha de Defensa y Justicia. Sí. A ver si se saludan o no. Ahí veremos qué va a pasar.
El morbo que le gusta a la gente. Claro. Se habla, lo mira como a la cara. Bueno, está bien, sí, tuvieron un cruce la otra vez. Así que mañana también, previamente a ese partido de River y Defensa y Justicia, el ganador de River y Defensa y Justicia va a enfrentar a Patronato, que ya está clasificado. Ya no, las entradas están agotadas para el partido de mañana. Y te decía que previamente a las 16 van a jugar Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano de Córdoba en Villa Mercedes, San Luis. Y a las 18:30 Banfield contra Gimnasia de Jujuy en la cancha de Instituto de Córdoba. Por la Liga Profesional, por la 17ª fecha del torneo, que tiene como único puntero Atlético de Tucumán con 32 puntos, escoltado por Gimnasia con 30, el jueves se va a comenzar la disputa de la 17ª fecha con el choque que van a protagonizar a las 20, Huracán Central Córdoba. El viernes van a jugar Patronato Unión, Lanús Tigre y Rosario Central Taller. El sábado, Aldo Civi Sarmiento y Vélez Newell. A las 18, Racing con Argentinos Juniors, y a las 20:30, Gimnasia Independiente. El domingo, Platense Estudiantes. A las 18, Colón en el Cementerio de los Elefantes ante Boca Juniors. 20:30, River Barraca Central. Y el lunes van a cerrar Defensa y Justicia San Lorenzo, Godoy Cruz Arsenal y Atlético Tucumán Banfield. Si te gusta el rugby, el sábado a las 4 y 5 de la mañana en Hamilton, en Nueva Zelanda, los Pumas irán por la segunda hazaña. ¿Por qué? Porque le ganaron por primera vez a Nueva Zelanda de visitante en Nueva Zelanda y ahora intentarán vencerlo por segunda vez. El sábado pasado le ganaron 25-18. Te digo que los Pumas están primeros en el Rugby Championship junto a Australia. Tenis, se está disputando el último gran slam del año en Nueva York, el US Open. Está por jugar dentro de instantes Diego Schwartzman ante el estadounidense Jack Sock. Hubo dos argentinos que pasaron distancia. Uno es el cordobés de Belleville, Pedro Cachín, que le ganó al eslovaco Aljas Bedene por 6-4, 6-3, 5-7, 1-6 y 7-6. Y el otro argentino que pasó de distancia es el rosarino Federico Coria, que le ganó al holandés Talon Griekspoor por 7-6, 6-4 y 6-3. Después perdieron todos los argentinos que jugaron. Y por el Mundial de Vóley, mañana a las 6 de la mañana, Argentina va a jugar su tercer partido en el Mundial que se disputa en Polonia y Eslovenia. Va a enfrentar Egipto. Perdió los dos primeros partidos 3-2, pero todavía tiene chances de pasar a octavos de final. Y por último, si te gusta el automovilismo, el domingo en el circuito de Zandvoort se va a disputar el Gran Premio de los Países Bajos en Holanda, justamente la tierra natal del último campeón, que ahora es el líder tranquilo del campeonato, Max Verstappen. Muy bien, ya tenemos en línea para hablar precisamente de actividad física. Tenemos en línea al médico clínico especialista en nutrición y deportes, miembro de Camp Doctor Medife, doctor Jorge Ruiz. Fabián Dabul de Agenda Semanal lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás?
Muy bien. Un placer enorme charlar con usted. Bueno, ¿cómo se puede aprovechar al máximo la actividad física?
Mira, fundamentalmente hay que empezar con la actividad física. Si ya lo haces, continúa haciendo. Si nunca hiciste, es un gran momento. Siempre, los argentinos somos muy de comenzar el día lunes con todo. Bueno, hoy es martes, hoy es miércoles, hoy es jueves, hoy es domingo. No importa, el día que estemos, la hora que estés, movilizar tu cuerpo es el mejor momento para comenzar y seguir activando algo que va a mejorar tu salud inevitablemente.
Y para iniciar, ¿qué es lo bueno? ¿Caminata, trote o deportes directamente?
Bien, ahí vamos a tener que diferenciar un poquito el tema de qué es actividad física, qué es qué es un ejercicio y qué es un deporte.
¿Sí? A ver.
Vamos por lo básico. Actividad física es todo acto que movilice tu cuerpo, uh-huh. ¿sí? Que movilice tus músculos. Es decir, cualquier cosa que hagamos en estos momentos, estoy tomando el teléfono y estoy haciendo una actividad física. Tomo un vaso de agua, el movimiento de lavar los platos, caminar, todo es una actividad física. ¿Sí? Cuando a eso le pongo un estereotipo, lo hago en forma repetitiva, lo transformo en ejercicio. Ahora bien, si tengo algo competitivo, alguna regla, algún reglamento, algún límite, eso ya lo transforma en deporte. ¿Sí? Uh-huh.
Por más que sea de entretenimiento.
Exactamente.
Un partidito de fútbol, un partido de tenis.
Sí, exactamente. Todo eso cuenta como deporte, porque ya está estereotipado y tiene un fin, meter goles. Al contrario.
Está bien. ¿Sí? Muy bien.
Si hay una competencia, ahí sí va a haber un sheite con las artes marciales, que hay algunas que son con fines deportivos, o sea, que serían artes marciales y deporte, y después tenés las que tienen otro contexto, un poquito más filosófico.
Uh-huh. Hola, doctor, ¿cómo le va? Le habla Lucas. Quería preguntarle, para saber qué es más recomendable para la salud, ¿hacer ejercicios de cardio o ir a un gimnasio a hacer aparatos?
En realidad, va a depender de tus necesidades, ¿sí? Uh-huh. No es lo mismo si sos chico, si sos de mediana edad, si sos un adulto, o si tenés alguna patología agregada, es decir, si tenés alguna enfermedad de base. La actividad física va a determinarte la condición que vos tengas previamente, si hay algún predisponente o no, ¿sí? Con esto, ¿qué te quiero decir? O sea, lo ideal sería hacer ambas, ¿sí? Tanto hacer actividad de fuerza como actividad aeróbica que te imprima una mayor recarga cardiovascular.
Ajá. Doctor, cuando a uno le recomiendan caminar, ¿qué es una caminata normal como cuando uno va a comprar a la parada del colectivo o hay que tener un ritmo sostenido, hay que ser moderado, hay que tener un paso rápido?
Mira, la mayoría de las guías te hablan de caminar una caminata moderada intensa, ¿sí? Esto es cuando llegas tarde al trabajo, o sea, sería ese colectivo, pero cuando estás llegando tarde al colectivo, se te está haciendo el 59 y lo tenías que tomar.
Ahí está.
¿Sí? Sí. Eso sería lo ideal, y lo ideal sería hacer 150 minutos de esa actividad física de moderada intensidad a la semana, ¿sí? Que serían los famosos 30 minutos 5 veces a la semana.
O sea, 30 minutos todos los días hábiles, claro. Se puede decir.
Claro, sería eso.
Muy bien.
Lo ideal sería algo fácil y básico, sería ir al trabajo caminando, si el trabajo está a una distancia
prudencial.
Moderada. ¿Sí?
¿Qué? ¿30 cuadras, 50 cuadras?
Mira, son 60 cuadras según las últimas estadísticas.
6 ¿sí? kilómetros, entonces hay que hacer.
Serían entre 6 y 7 kilómetros. Hay gente, ahora están mucho de moda el tema de los pasos, las aplicaciones que te miden los pasos al caminar.
Sí.
¿Sí? Inicialmente se hablaba de 5.000, después se fue a 10.000, ¿sí? Y hoy hablan entre 7 y 8.000 pasos por día.
Todo
¿sí?
aumenta.
Se van a pelear entre distintas escuelas.
Todo aumenta.
Lo ideal, exactamente, es como el país.
¿Sí? Por eso. Muy bien. Y si uno tiene un dolorcito en algún lado, en el pie, en la pierna, ¿conviene hacer la actividad física o es mejor parar, no hacerla a miedo de romperse?
Es que depende. Si vos jugás al vóley ¿sí? y estás haciendo saltos de impacto todo el tiempo, esforzando la articulación, te diría que pares un segundo, que primero hables con tu médico, vea si el fisio o el kinesio te ayuda un poco, y ahí vuelvas a entrenar, ¿sí? Uh-huh. Pero si vos tenés que entrenar, tenés toda una serie de músculos que eximen a la parte del miembro inferior, entonces podrías hacer actividad física sin ningún problema.
Doctor, ¿y hacer ejercicio por la noche puede perjudicar el sueño?
No, al contrario. O sea, no hay una indicación precisa de a qué hora de entrenar, ¿sí? También hay muchas escuelas y asociadas también a temas de mitos nutricionales, pero lo ideal de entrenar a la noche es que si tenés problemas de insomnio, tenés problemas de alteraciones de tu calidad de sueño, esto te va a ayudar, ¿sí? Te va a ayudar tu eje hormonal va a estar, y tu ritmo circadiano va a mejorar con el deporte por la noche, con la actividad física.
Muy bien, y a las personas mayores, ¿qué les recomendamos de actividad física?
Comenzar, o sea, si es una persona deportista, que siga haciendo deporte.
Mantener.
¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Perdón?
Mantener.
Sí, mantener, totalmente. Haciendo. O sea, hay múltiples imágenes de pacientes y estudios científicos que evalúan la capacidad muscular y no hay diferencia entre casi, ¿sí? Entre un adulto mayor entrenado, sí, que entre un joven de 20 años,
o sea,
en su mejor etapa de la vida.
Le decimos, no abandonar, pero tampoco exagerar, mantener lo que se tiene.
Exactamente. Ahora, si fuiste un sedentario toda tu vida, ¿sí?
Sí.
No quieras correr una maratón en 2 días.
Ajá.
¿Sí? Comenzá caminando. ¿Cuánto? Y si no te levantabas de la cama o estabas todo el día en la compu, y ya, levantarte de la silla cada 40 minutos, ir a tomarte un vaso de agua, ya hiciste una actividad física que no estaba en tu vida.
Perfecto.
¿Sí? Lógicamente, eso no va a alcanzar a largo plazo. Pero así, un día ya bajaste las escaleras de tu casa, al otro día fuiste a la panadería, al otro día llegaste hasta la plaza, y al otro día fuiste a una manifestación y terminaste corriendo después de un tiempo prudencial la maratón de 3 kilómetros.
Y si una persona no consume carne, es vegana o vegetariana, ¿puede hacer actividad física con normalidad?
Sí. Sin lugar a dudas. O sea, no exime el hecho del tipo de alimentación que elijas, ¿sí? Porque esto no es una cuestión de prioridades ni de gustos, ¿sí? Se acepta todo lo que sea actividad física, y sobre todo en los pacientes veganos que saben cómo comer, en realidad son gente muy habituada al tipo de búsqueda de los nutrientes que ellos les faltan, ¿sí? Doy ejemplos básicos, Hamilton y Nole Djokovic,
sí,
en estos momentos tendría que estar jugando, lo deberían haber dicho hace un ratito,
sí,
debería estar jugando el US Open.
No, está jugando en Tel Aviv. Porque,
sí. Claro, está jugando en Tel Aviv porque en Tel Aviv no le pidieron las vacunas. ¿Por
claro.
qué no se colocan las vacunas?
Claro.
Porque, bueno, tienen componentes, entre comillas, que no estarían dentro claro. de sus hábitos veganos. ¿Sí?
Sí.
Ahora, estamos hablando del que sería el 1 o 2 del mundo,
sí, exacto.
si no fuera por estos temas de COVID y demás.
¿Sí? Exacto.
Y de Hamilton, el máximo ganador de títulos de la historia.
7 veces campeón del mundo, sí.
Exactamente.
Muy bien. Muy claro, doctor. Le agradecemos al doctor Jorge Ruiz, médico clínico, especialista en nutrición y deportes, miembro de Camp Doctor Medife, esta comunicación con Agenda Semanal.
Bueno, muchas gracias por la llamada, ¿sí?
Por favor, le mando un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Están muy bien.
Chau.
Chau.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y al principio del programa te comentaba que vino una estrella de Hollywood.
Sí.
Más precisamente el actor Matt Damon, de 51 años, que vino a Buenos Aires la semana pasada, el martes, y estuvo de visita por diferentes lugares de la ciudad con su esposa argentina,
¿ah, sí?
nacida en Salta, Luciana Barroso se llama, y sus 4 hijas. Estuvo por Retiro, estuvo por Almagro, en Las Violetas de Almagro,
mirá,
ahí en la cafetería.
Cerca de mi casa.
En Rivadavia y
Medrano,
ahí está en la
sí,
calle.
Donde se toman unos lindos té con masa, sándwich.
Exactamente,
todo.
Estuvo sí. pasando por Palermo y también por Puerto Madero, que fue a comer a una parrilla muy conocida.
También.
Exactamente.
Sí.
Y bueno, siempre que lo vieron, se mostró con look ahí.
¿Qué
para
película
que no lo
hizo Matt Damon?
Por ejemplo, estuvo en La Gran Estafa,
¿ah?
Ahora está en la saga Bourne, por ejemplo, y habla español de los 15 años, porque estuvo viviendo en México en su momento,
ah, bueno.
Y ahora, por supuesto, por la esposa, aprendió...
Habla salteño también.
Claro. Sí. Habla muy bien, con fluidez. Estuvo en su momento haciendo una película en Salta y por ese motivo la conoció a su esposa y está con ella hace muchos años. Y según se supo, a través de diferentes medios de comunicación, que Matt Damon va a formar parte de un proyecto de entrevistas para una plataforma por streaming. Así que seguramente, próximamente, lo veremos haciendo algunas entrevistas para alguna de estas nuevas plataformas. Cambiando de tema, yendo a la música, les comento que Bizarrap fue saludado por Shakira. Él le respondió por Twitter, por su cumpleaños,
ah.
cumplió 24. Entonces surgió el rumor si viene una nueva session con Shakira.
¿Una qué?
una session, que sería lo que hace él en YouTube.
Ah, bueno, mira vos.
Después hace todos los temas que hizo, va por la sesión como número 52. Entonces salió este rumor, porque Shakira ahora está haciendo reggaetón, hizo un tema con Rauw Alejandro hace poco, que fue muy conocido. Entonces puede ser que salga uno con Bizarrap.
¿Podría decir Bizarrap ya piqué en punta?
Puede ser. Otro problemón que es eso lo tenemos para otro programa.
Vamos.
Siguiendo con la música, les comento que tenemos varios recitales para este fin de semana. Justin Quiles, empezamos con él, cantante puertorriqueño que viene a lanzar el single A-E-I-O-U con el DJ alemán Jules, y lo va a presentar en el Luna Park el día jueves.
Se mató con el nombre, ¿no? ¿Cómo,
sí.
¿Cómo es?
Es las vocales, A-E-I-O-U, bien. Exactamente. Después, bien. Y bueno, vino a la Argentina después de 4 años, porque en su momento había venido con Yandel, con Arcángel, y ahora va a presentar los temas de su nuevo disco, que tiene temas como Loco y Colorín Colorado muy, muy conocidos, que los cantó en su momento en el Lollapalooza,
sí,
en marzo de este año, que fue como un tráiler de 40 minutos de lo que va a ser este gran show, sí, que va a tener artistas invitados, como el Duki, que puede ser, entre algunos,
y Elegante también. Elegante es el de también el que decía el abecedario, ¿no?
Claro, entonces se van a juntar. El que
canta Elegant, veces, Elegant. Canta alguien dijo Elegant.
Y sí, las vocales por este lado.
Dale.
Siguiendo con el trap, Eladio Carrión va a tocar el viernes en el Luna Park. Es uno de los representantes latinoamericanos y llega por segunda vez al país con su cuarto disco Sauce Boys. Él cantó con Nicki Nicole, Bizarrap, Rilz B, Bad Bunny, entre otros. Mau y Ricky, los que son jurados de La Voz Argentina, sí, hijos de Ricardo Montaner,
sí,
el dúo va a estar el sábado haciendo su primera presentación en Luna Park y guardan una fecha más para el 14 de septiembre.
Sí.
Y es un gran año, hicieron 4 Grand Rex, Movistar Arena y 17 shows por todo el país. Y con La Voz, el 10 de septiembre, tienen un show especial de La Voz en el Movistar Arena.
Ajá. Así y que es uno, probable... uno de ellos va a ser padre.
Sí, va a ser padre Mau.
¿Quién es? ¿El de La Rubia? ¿El de,
no, ¿cómo se llama? El de Reutemann, no, que está con Reutemann, no, ese es Ricky. Mau está con Sara Escobar. Y el nombre que le van a poner al hijo es Apolo, va a ser.
Apolo 1.
Claro, al ser el primero sería Apolo 1. También les cuento que Ruggiero, el cantante italiano y actor de Disney, en su momento va a cantar por primera vez en el Teatro Ópera el jueves, donde va a presentar su segundo disco que se llama Volver a Cero. Las Pelotas va a estar hoy y mañana en La Trastienda, Manuel Wirtz haciendo lo suyo en el mismo escenario, con los temas del último disco que se llama Todo en La Trastienda, y Masacre también en este escenario el día sábado. Yendo al cine, les comento que hay 2 películas nuevas para este jueves. Vamos a poder ver La Chica Salvaje, una película dramática donde una mujer que se crió en el sur de Estados Unidos se convierte en sospechosa del asesinato de un hombre con el cual alguna vez tuvo una relación. Y la otra película que es de terror es Jack, la caja maldita 2, que ocurre cuando una mujer abre esta caja con un juguete antiguo, hace un trato con este demonio y que promete curar su enfermedad a cambio de reclamar 6 vidas inocentes.
Uh-huh.
Así que se la ve bastante buena. Y yendo a las plataformas, a Netflix específicamente, se viene septiembre y los nuevos estrenos, por supuesto.
¿Qué hay? ¿Qué hay?
Entre ellos, para los fanáticos de Cobra Kai, se viene la 5ª temporada, también de DC Legends of Tomorrow y Brooklyn Nine-Nine. Esto va a ser las nuevas temporadas este mes. Uno de los estrenos más importantes es Blonde, que sigue la vida de la estrella Marilyn Monroe, su ascenso a la fama mundial y el declive de la estrella. Para esta semana tenemos disponible la serie francesa Detox, la película Romance en Verona y la 7ª temporada de DC Legend of Tomorrow desde el jueves. Y el viernes se va a estrenar la 1ª temporada del Diablo en Ohio y Tú No Eres Especial, que son producciones de Netflix.
Amplio informe de Lucas Damián sobre espectáculos. Y ahora vamos a hablar de marketing, más precisamente de marketing digital. Y tenemos en línea a Alejandro José, CEO y fundador de la agencia MKT. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Un placer.
Muy bien, Alejandro. A ver, lo primero que se me ocurre, ¿qué cosas son fundamentales para tener un buen marketing digital?
Un buen producto.
Bueno.
Lo que el marketing lo que hace es ayuda, conecta al público objetivo con el producto o servicio que uno vende. Entonces, o que tiene. Entonces, la clave es tener un buen producto o un servicio. Y después, obviamente, llegarle a la gente indicada, la que está necesitando resolver un problema con tu producto o servicio que estás ofreciendo.
¿Y es muy fácil o es complicado potenciar los negocios?
Mira, la verdad es que es muy fácil hoy potenciar los negocios. A diferencia de años atrás, el potenciar un negocio es demasiado fácil, en el sentido de que vos podés segmentar con una pequeña inversión, podés segmentar el público. Por ejemplo, no sé, tengo una parrilla.
Sí.
Entonces, una parrilla...
Te cambio, ¿eh? Tengo un programa de radio, vamos.
Dale, tengo un programa de radio. Sí. Entonces, bueno, ¿a quién le hablas? A tal y tal persona. ¿De qué hablas? Y yo, de tal y tal tema. Bueno, perfecto. Se puede segmentar a ese público y decir, bueno, le empezás a llegar con microcortes, con algo de contenido para que digan, ah, mira, no lo conocía a este tipo. Ajá. Y ahora la verdad que está bueno lo que dice o lo que sea. Uh-huh. Esos microcortes, esas pequeñas cápsulas, son las que hacen divertido o no, o es lo que a vos o a tu público objetivo le gusta. Si le gusta entretenimiento, hay que obviamente llegarle con cápsulas divertidas. Si le gusta deporte, llegarle con las cápsulas de deporte. O si le gusta política, llegarle con cápsulas de política. Ajá. Después está en que el producto sea bueno. Si a la gente le gusta lo que vos decís y haces,
mucho más fácil.
Llega o no llega. Ahí hay una cuestión también de gusto.
Es, o sea, más sencillo.
Llegarle, le llegás a la gente indicada. El tema es que después la gente quiera consumir tu producto o servicio, en este caso tu programa de radio.
Alejandro, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Recién hablabas del producto, Lucas, y quería preguntarte si además del producto tienen que tener una página web o redes sociales antes de hablar con MKT.
A ver, el tema de la página web es súper importante, sí. ¿Es indispensable? No. Pero para escalar el negocio, sí. Lo que te permite trabajar con la... O sea, uno dice, bueno, tengo la cuenta de Instagram y ya está. Ok, pero te parece el otro 50% del negocio, que está todo en Google. Entonces, si yo quiero que la gente me googlee, o sea, hacer un negocio googleable, que llegue, que si alguien googlea me encuentre, o si buscan a la competencia yo aparecerle, debería de tener una página web. La página web te va a permitir, por ejemplo, etiquetar o traquear, darle seguimiento a toda esa gente que te llegó. Cuando vos vas a todos nos pasó, cuando vas a Booking, a Despegar, o a Mercado Libre,
sí.
Después te empieza a aparecer publicidad de lo que vos estuviste visitando bien.
Apenas pusiste un dedo, sí, empiezan a entrar cosas.
Bueno, eso es producto de varias cosas, pero en principio de que cuando vos llegaste a la web te etiquetaron. Si vos solamente lo haces, vas a una cuenta de Instagram, es como que te estás perdiendo el otro 50%. Es como que decís, ok, tengo 100 personas de clientes potenciales, pero solamente le voy a hablar del 50. Eso es lo que pasa si solamente haces Instagram y no haces una página web.
A ver, entonces, Alejandro, para que nos quede más claro, para potenciar bien un negocio, ¿dónde tenés que poner las cosas? ¿En qué redes? ¿En todas o un par nomás?
No, tenés que tener una página web y una cuenta de Instagram como mínimo. Hoy creo que es lo mínimo que tenés que tener como para arrancar. Hay gente que arranca solamente con la cuenta de Instagram.
Ajá. No mal. Alejandro, pero... ¿Y Twitter y Facebook sirven o ya no?
Mira,
¿y TikTok?
Twitter lamentablemente no.
Twitter,
si vos
no.
Me decís, che, le voy a hacer Twitter, te digo, ¿sabes qué? Crea la cuenta a nombre de tu empresa y ponele, nos vemos en Instagram. Cartelito. Y chao.
Directo. Hacé una flechita y le mandá para Instagram, sí.
Sí, porque no. A ver, hay mercado. Yo tengo clientes que trabajan mucho Twitter y se vende. No es que se vende, se genera mucha comunicación e interacción a través de Twitter.
Sí.
Pero no es para todos. No todos los negocios hoy, o sea, un restaurante, bueno, una parrilla en el interior, un esto en el otro, no va. Un programa de radio, sí.
Uh-huh.
¿Entendés? Es que ahí son como distintas situaciones. Facebook lo que tiene es que Facebook es parte de la gran familia de WhatsApp y de Instagram.
Sí.
Entonces, cuando vos haces, vos mínimamente para mover los servicios profesionales de Instagram, de WhatsApp o lo que sea, tenés que tener una fanpage o una página web, perdón, una página dentro de Facebook. O sea que es inevitable hacer Facebook. Es más, muchos jueguitos de celular, si no tenés Facebook no podés jugar.
Exacto.
Es como la nave nodriza, ¿viste? Y adentro tenés distintas cositas.
Y con respecto a la seguridad de las cuentas, sí, de estos sitios web también, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta?
A ver, la realidad es que hay que asegurarse de que la página web sea realmente la página web del cliente. Muchas veces vemos que tiene un candadito. El candadito no te garantiza que esa sea realmente una página legal. El candadito lo único que le dice a Google es que esta página está encriptada, pero puede ser un ladrón que tiene una página web para robar datos y está encriptada. O sea, que no te garantiza que la página web, por más que tenga el candadito, sea original y sea seguro. Uh-huh. La realidad es que hay que poner los datos a conciencia. El uso de la tarjeta a conciencia. Yo siempre digo que para que no te roben los datos de la tarjeta o lo que sea, tenés que andar controlando, sinceramente, lamentablemente, controlando tu home banking, todos los días, sí, y pedir alertas por consumos excesivos. Ajá. Hay gente que te sube con los postnets de consumo de por aproximación, te sube un vagón de subte, te sube un colectivo a full, se subió en una punta, se bajó en la otra y quizás hizo 10, 15 cobros.
Mira.
Porque sí, pasó por permiso, sí, y como tiene el postnet de Bluetooth que es para aproximación, no necesita robarte la tarjeta.
Claro, ¿cómo se llama eso? ¿La del chip?
Claro.
Claro, mira, es verdad. Muy bien.
Es tan simple como eso, o sea, que estamos muy expuestos, o sea, con todo este tipo de vulnerabilidades o de agujeros de seguridad que hay, uh-huh, en el mercado.
Alejandro, vos además de ser CEO y haber fundado la agencia MKT, Marketing, sí, Digital, ¿creaste también Community Manager Argentina? ¿Qué es? ¿Por qué no le decís a nuestros oyentes?
Yo tengo creé una comunidad que se llama CMA, Community Manager Argentina. Es un grupo de Facebook que hay casi 40.000 personas. Uh-huh. Esa comunidad es donde la mayoría de la gente que está queriendo se insertar en el mundo del marketing va y pregunta,
sí,
se sacan dudas. Es como un gran lugar donde estamos siempre ayudando a la gente, los que se están metiendo o orientando, lo que sea. Ese es un poco CMA, esa comunidad donde uno necesita sacarse las dudas hasta ir a descargarse porque tuvo algún problema con algún cliente o pedir consejo.
Está bien, y esa comunidad que ahora tiene 40.000 personas, seguidores, no sé cómo, sí, decirle, eso, ¿en cuánto tiempo te costó hacerlo? O sea, que tener los 40.000.
Bueno, sí, unos 2-3 años.
Ajá.
La realidad es que al principio las comunidades se mueven muy, son orgánicas, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, vos tenés como reglas en cada grupo donde vos vas, hay muchos grupos de community manager en Argentina, pero Google, Facebook nos reconoció a nosotros que somos la única comunidad que está el 85% de la gente activa.
Uh-huh.
Y la gente llama a la gente, y eso es así. O sea, cuando vos sos community manager o estás aprendiendo marketing, generalmente Facebook te empieza a atraer, te empieza a mostrar, te empieza a sugerir grupos de discusión, y ahí siempre aparecía el mío. Entonces, eso, en ese sentido es donde la gente empezó a entrar y se viralizó. Obviamente al principio estaba yo a full contestándote a todo el mundo.
Sí, claro.
Y hoy la misma gente contesta a la gente. Y eso Facebook lo reconoce. Dice, sí, todos los que preguntan tienen respuesta. O sea, eso es buenísimo.
No.
Y lo contestan a los 5 minutos, 10 minutos, ya hay como 3-4 respuestas. Quizás en otro grupo ahí tardan 3-4 días en darte una respuesta. Entonces sí, ahí es donde Facebook te empieza a mostrar más y más.
Y para
esto es un efecto viral, uh-huh, por así decirlo.
Y para los que están interesados en hacer cursos de MKT, ¿qué contenidos pueden encontrar?
Mira, yo tengo una plataforma de cursos que se llama Marketing Digital Experience. Tanto en el grupo de CMA como en mi plataforma van a tener un montón de cursos. muy técnicos. Obviamente, digo, siempre digo en castellano para la people, porque es como que la gente está metiéndose en este tema. Y son cosas que yo voy aprendiendo y viendo en la en mi agencia. El marketing digital es como, es el único rubro donde vos arrancás como albañil y terminás como, como arquitecto, depende de vos.
Mira.
Porque son todas cuestiones muy técnicas, muy específicas, que tenés que... Después está una cuestión de que, yo, por ejemplo, yo no puedo diseñar nada, no combino tres colores, o sea, tengo que contratar a un diseñador gráfico. Pero sí sé hacer campañas, sé hacer esto, o sea, he aprendido y he ejercitado esto miles de veces.
Muy bien.
Hoy tengo una agencia con 25 personas, digamos, o sea, éxito he tenido.
Muy bien. Exacto.
Pero bueno, ahí es donde puedes aprender.
Bueno, aprendimos hoy un montón de marketing digital con Alejandro José, CEO y fundador de la agencia MKT Marketing Digital. Alejandro, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Bueno, a ustedes, chicos.
Por favor. Un fuerte abrazo.
Chau,
chau. Chau, chau. Muy bien, ya llegamos a la hora de la despedida de este lindo programa de Agenda Semanal de este martes 30 de agosto. Tuvimos en vivo la presencia de Ana Kuzmuk y Nicanor Suárez del grupo Fadeiros. Entrevistamos al doctor Jorge Ruiz y a recién a Alejandro José. Así que y tuvimos mucha información de política, de deporte, de espectáculo, como siempre, aquí en Agenda Semanal de los martes a las 20 por FM Amadeus 91.1. Muchas gracias, Lucas Damián.
Hasta el próximo martes.
Muchas gracias, Ricardo Piñero, los controles. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 20 aquí en Agenda Semanal. Buena semana para todos. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestra redes sociales.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.